Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, viernes 22 de julio, 16ª semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santa María Magdalena, discípula del Señor. Nosotros, abuelos y mayores, tenemos una gran responsabilidad: enseñar a las personas a ver a los demás con la misma mirada comprensiva y tierna que dirigimos a nuestros nietos. Hoy podemos ser maestros de una forma de vivir pacífica y atenta con los más débiles. Lo escribe esta mañana el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. Hay que responder con hechos al amargo grito de la creación. Es la invitación del Santo Padre en su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, prevista del 1 de septiembre al 4 de octubre próximo y que terminará con la fiesta de San Francisco de Asís. María Magdalena, apóstol de la esperanza. En la fiesta litúrgica de Santa María Magdalena recordamos las palabras del Papa Francisco sobre la figura de la primera testigo de la resurrección del Señor. El Consejo para la Economía analizó el balance de ejercicio del año 2021. Tras una breve reunión celebrada en mayo, el Consejo de Economía volvió a reunirse este 20 de julio en la Casina Pío IV del Vaticano para analizar el estado financiero del año correspondiente. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve le daré la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía.
Escucha la voz de la creación. Ese es el tema y la invitación del tiempo de la creación de este año. Así comienza el mensaje del Papa, firmado el 16 de julio en San Juan de Letrán, para este periodo ecuménico. Recuerda que va del 1 de septiembre al 4 de octubre, terminando con la fiesta de San Francisco de Asís. El texto fue publicado hoy, jueves 21 de julio, por la oficina de prensa de la Santa Sede. Según Francisco, es un momento especial para que todos los cristianos recemos y cuidemos juntos nuestra casa común. Inspirado originalmente por el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, este tiempo es una oportunidad para cultivar nuestra conversión ecológica, una conversión alentada por San Juan Pablo II como respuesta a la catástrofe ecológica anunciada por San Pablo VI ya en 1970. Si aprendemos a escucharla, notamos una especie de disonancia en la voz de la creación. Por un lado, es un dulce canto que alaba a nuestro amado Creador. Por otro, es un amargo grito que se queja de nuestro maltrato humano, escribe el pontífice. Francisco considera que el dulce canto de la creación va acompañado de un amargo grito, o más bien, por un coro de clamores amargos. En primer lugar, dice que es la hermana Madre Tierra la que clama, que a merced de nuestros excesos consumistas, gime y nos suplica que detengamos nuestros abusos y su destrucción. En segundo lugar, expresa que también son los más pobres entre nosotros los que gritan, quienes, expuestos a la crisis climática, los pobres son los que más sufren el impacto de las sequías, las inundaciones, los huracanes y las olas de calor que siguen siendo cada vez más intensos y frecuentes. También gritan, afirma el pontífice, nuestros hermanos y hermanas de los pueblos nativos, y explica, citando el punto 9 de su exhortación apostólica postsinodal, querida Amazonía, que debido a los intereses económicos depredadores, los territorios ancestrales de los pueblos originarios están siendo invadidos y devastados por todas partes, lanzando, dice, un clamor que grita al cielo. Al escuchar estos gritos amargos, el Papa urge al arrepentimiento y al cambio de los estilos de vida y de los sistemas perjudiciales. A su vez, observa el estado de degradación de nuestra casa común, que, considera, merece la misma atención que otros retos globales, como las graves crisis sanitarias y los conflictos bélicos. Después se detiene en el compromiso de las personas de fe que tenemos de actuar en nuestro comportamiento diario en consonancia con esta necesidad de conversión que no es solo individual. La conversión ecológica, afirma, que se requiere para crear un dinamismo de cambio duradero es también una conversión comunitaria. El sucesor de Pedro alude además a la cumbre COP27 sobre el clima que se desarrollará en Egipto en noviembre de este año y la califica de la próxima oportunidad para impulsar juntos una aplicación efectiva del Acuerdo de París. Es también por esta razón que recientemente he dispuesto que la Santa Sede, en nombre y representación del Estado de la Ciudad del Vaticano, se adhiera a la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático y al Acuerdo de París con la esperanza de que la humanidad del siglo XXI pueda ser recordada por haber asumido con generosidad sus graves responsabilidades, subraya el obispo de Roma. El sucesor de Pedro insiste en la necesidad de convertir los modelos de consumo y producción, así como los estilos de vida, en una dirección más respetuosa con la creación y con el desarrollo humano integral de todos los pueblos presentes y futuros, un desarrollo fundamentado en la responsabilidad, en la prudencia, precaución, en la solidaridad y la preocupación por los pobres y las generaciones futuras. Para él, la transición que supone esta conversión no puede dejar de lado las exigencias de la justicia, especialmente para los trabajadores más afectados por el impacto del cambio climático.
Hoy la Iglesia celebra la fiesta litúrgica de María Magdalena, fiesta que hasta 2016 figuraba en el calendario romano con el grado de memoria obligatoria. Fue el Papa Francisco quien modificó esta celebración a través de un decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del 3 de junio de 2016. El Santo Padre había tomado esta decisión precisamente en el contexto del Jubileo de la Misericordia para evidenciar la importancia de esta mujer que mostró un gran amor a Cristo y por Cristo fue muy amada. Es por ello que hoy recordamos las palabras que el Papa Francisco pronunció en la Audiencia General del 17 de mayo de 2017, en la que explicaba la virtud de la esperanza, y cómo María Magdalena, después de una desilusión inicial por no haber encontrado el cuerpo de Jesús, pero al mismo tiempo por su perseverancia en volver al sepulcro, una segunda vez, allí María Magdalena es sorprendida por el Señor que la llama por su nombre. Escuchemos al Papa Francisco.
Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de Pascua dirigimos nuestra mirada a María Magdalena, la primera persona en encontrarse con Jesús resucitado según los Evangelios. La experiencia de la resurrección que vive María Magdalena es profunda y existencial. Ella se acercó al sepulcro con el corazón colmado de la tristeza y la soledad de quien ha perdido un ser querido. Y al llegar ahí, el dolor y la desilusión de no encontrar el cuerpo de Jesús le impedían verlo y reconocerlo vivo. Entonces Jesús, tomando la iniciativa, la llama por su nombre. Ella, al sentirse interpelada personalmente, experimenta dentro de sí una felicidad tan profunda que cambiará su existencia y que está destinada también a transformar la existencia de todo hombre y mujer. Es muy hermoso pensar que la primera aparición de Jesús resucitado se haya producido de un modo tan personal y cercano. Nuestra vida, tantas veces cargada de esas mismas experiencias de soledad, de vacío y de dolor, se ve transformada por la presencia de Dios, que mucho antes de que nosotros lo busquemos, sale a nuestro encuentro, nos llama por nuestro nombre y nos dice: «Levántate, no llores más, porque he venido a liberarte».
María Magdalena es definida en el nuevo prefacio de la misa como apóstol de los apóstoles. Fue ella la primera en anunciar la resurrección de Cristo, la primera que vio el rostro del resucitado entre los muertos, la primera quien Jesús llama por su nombre. Ella, mujer de la que un día salieron 7 demonios y en su lugar entró el cielo. Por ello, el obispo de Roma pide la intercesión de María Magdalena, transformada en apóstol de la nueva y más grande esperanza, para que ella nos ayude también a nosotros a vivir esta experiencia de escuchar a Jesús que nos llama por nuestro nombre en el momento del abandono, y de esta manera podamos anunciar: «He cambiado de vida porque he visto al Señor, porque esta es nuestra fuerza y nuestra esperanza». Tras una breve reunión celebrada en el mes de mayo en la que se examinó la relación entre los gastos corrientes y el presupuesto aprobado y el estudio de la nueva Constitución Apostólica Predicate Evangelium, el Consejo de Economía volvió a reunirse este 20 de julio en la Casina Pío IV del Vaticano. Así comienza el comunicado difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede este jueves 21 de julio. En el documento se subraya que la reunión se dedicó al análisis del estado financiero del año 2021, presentado junto con la situación económica general por la Secretaría para la Economía y su aprobación, incorporando también el informe del auditor general al respecto. A continuación, Su Excelencia Monseñor Nuncio Galantino, presidente de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede, ofreció una presentación cuantitativa y cualitativa del patrimonio inmobiliario de la Santa Sede, destacando sus peculiaridades y subrayando los esfuerzos para lograr una transparencia eficaz y una eficiencia cada vez mayor. Por último, se lee en la nota, el Consejo se centró en el informe del Dr. Jean-Baptiste de France, presidente del Instituto para las Obras de Religión, sobre el informe anual del Instituto. La reunión se celebró de forma mixta con algunos participantes presentes y otros conectados a través de una videoconferencia. Tras fijar la próxima reunión para octubre de 2022, la reunión terminó la tarde de este jueves. Hagamos realidad la ética de la reconciliación que defiende la vida y construye la paz. Esta fue la invitación de Monseñor José Luis Rueda Paricio, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, durante la celebración litúrgica por los 212 años de independencia del país. Según informa la Conferencia Episcopal de Colombia, el arzobispo de Bogotá resaltó en su homilía que la más profunda reconciliación que necesita Colombia y que necesita la historia de esta nación se fundamenta en el amor a los enemigos, en la no violencia activa, en responder a la guerra con perdón, en abrir el corazón para reconciliarnos, en practicar la misericordia con alegría, en perseverar caminando por los senderos del respeto a la vida, a la justicia y a toda vida. La vida desde el vientre materno hasta la vida del anciano y del enfermo terminal. Asimismo, Monseñor Rueda Paricio también habló de los desafíos del camino sinodal que la Iglesia en Colombia está recorriendo. Escuchemos.
La Iglesia ha vivido con inmenso gozo, con mucha esperanza, esta etapa diocesana y nacional del camino sinodal. Ciertamente América Latina es una Iglesia que ha vivido experiencias de sinodalidad, desde la Conferencia de Medellín, la Conferencia de Aparecida, la Conferencia de Santo Domingo y de manera particular todo lo que hemos aprendido y bebido en Aparecida. Todas las jurisdicciones de Colombia asumieron con gozo esta propuesta. El 100% de las jurisdicciones, todas las arquidiócesis, todas las diócesis, todos los vicariatos apostólicos vivieron la experiencia sinodal en la fase diocesana. Porque lo vivimos como un kairos, como un tiempo de salvación, no como una tarea que nos cansa, que nos obliga, sino como una gozosa oportunidad que en comunión con el sucesor de Pedro nos lleva a fortalecernos en nuestra condición de pueblo de Dios, en esa acogida que América Latina y Colombia ha hecho del Concilio Vaticano II y concretamente de la Constitución Lumen Gentium. Pero diríamos, hemos vivido con gozo esta etapa. El 100% de las jurisdicciones ha respondido y tenemos una certeza. Estamos llamados a escuchar, a seguir escuchando, a caminar juntos. Tenemos deuda de escucha dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia y estamos dispuestos a continuar. Como nos ha dicho el Papa, no que tengamos como meta hacer un documento, aunque el documento es importante porque nos permite revisarnos y reimpulsarnos, pero sobre todo, que más allá del documento tengamos la actitud de una experiencia, de caminar juntos, de ser pueblo de Dios y de que la sinodalidad continúe en todas las etapas profundizándose como un estilo de vida. Es con Cristo Jesús que caminamos, Él fue el que nos llamó para caminar con Él, Él fue el que se puso en camino con la humanidad, Él se puso en camino después de la resurrección con los discípulos llenos de tristeza que iban hacia Emaús. Ese modelo de Jesús se está replicando, se está viviendo y se está profundizando en nuestra experiencia sinodal en la República de Colombia.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.